Pues vamos a abrir nuestras escrituras en la epístola a Santiago. Esta predicación y la siguiente, ¿no?, van a versar sobre lo mismo. Diríamos que esta va a ser el título de la predicación serían actitudes del cristiano ante la palabra implantada. Es decir, ¿cuáles son las actitudes que debe tener un cristiano para ser un buen oidor? Para ser un buen oidor. Y el próximo domingo hablaremos de cuáles son las actitudes del cristiano para ser un buen hacedor. Entonces hoy hablaremos de cuáles son las actitudes, ¿no?, que tenemos que tener, ¿no?, para ser un buen oidor de la palabra. Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 21. ¿Estamos? Pues dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Dos versículos. Bueno, un poco también como introducción. Deciros que hasta aquí Santiago, hasta estos versículos que hemos leído, Santiago nos está mostrando cuáles son las evidencias que realmente prueban que uno es un verdadero creyente. Y la primera es la respuesta que tenemos que dar ante las pruebas. De esto nos hablan los versículos del capítulo 1, versículos 2 al 12, ¿no? ¿Qué tenemos, cómo tenemos que enfrentar las pruebas? Y la segunda es también la respuesta que debe dar el creyente a la tentación. Versículos del 13 al 18. Pues bien, aquí llega la tercera prueba o la tercera evidencia. La respuesta del creyente genuino ante la palabra impartida. Fijaros lo que dice el versículo 8. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, ¿no? Y ahora nos habla de esto, de la palabra, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que debe tener un creyente ante la palabra implantada, ¿no? Y va a decirnos desde aquí y hasta el verso 27 algo que es obvio y que todos aquellos que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios, pues debemos tener una serie de actitudes, ¿no? Y hoy veremos, como decía al principio, tres de estas actitudes para ser un buen oidor. Repito, hoy vamos a hablar de cuáles son las actitudes que tenemos que adoptar como creyentes para ser un excelente oidor. Y lo cual, claro, me parece básico para luego poder responder a ser un hacedor, que de eso hablaremos el domingo que viene. ¿Sí? ¿Hasta aquí me seguís? ¿Vale? Bueno, pues la primera actitud que debemos tener para ser un buen oidor, estar dispuesto a recibir la palabra con obediencia. Dice el versículo 19-20, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea. ¿Qué tiempo es el sea? ¿Pero de qué modo? ¿Indicativo, subjuntivo, imperativo? Es un verbo que está en imperativo. Sea tú, sea él, seamos nosotros, seáis vosotros, imperativo. Luego es una orden, no es algo que dice, bueno, pues mira, si queréis, dice no, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mirad, cuando empezamos a leer este versículo dice, por esto, ¿no? Qué importantes son estas cláusulas en la escritura, por esto o así que, ¿no? Por esto, pues como decíamos al principio, está haciendo referencia a lo escrito en el versículo 18, que nos habla de la palabra de Dios que nos ha hecho nacer de nuevo. Y esto con una responsabilidad que debería llevarnos a reflexionar. Dice el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fijaros la responsabilidad, ¿no? O sea, primicias en el sentido de que Dios luego nos va a usar a nosotros para que también otros vengan a su conocimiento. Fijaros la importancia de esta responsabilidad, ¿no? Ser primicias de otros que han de añadirse a la cosecha, ¿no? Mirad, en otras versiones no encontramos esta cláusula de por esto. Y en cambio encontramos, pues, tened presente esto en la NBI o la Biblia de Jerusalén, o por ejemplo en la palabra sabed. Y mirad, en la traducción más fiel es este sabed. Es la que es la más antigua, este sabed, puesto que, como digo, se encuentra en los manuscritos más antiguos. Y si es así, entonces tiene que ver con todo lo que va a decir a continuación. Claro, sabed, algo que tienen que saber. Entonces, si es así, como digo, tiene que ver con todo lo que va a decir a continuación y que ellos tenían que saber. Y tenían que saber que para recibir la palabra de Dios con obediencia, o sea, tenían que saber que debían recibir la palabra de Dios con obediencia. Fijaros, o fijémonos, ¿no? Santiago aquí nos da tres importantes mandamientos, ¿no? El primero es, sea pronto para oír. Sea pronto para oír. Es decir, ser oyentes atentos. Mirad, hermanos, Santiago presumiblemente está haciendo referencia a la práctica que había en las sinagogas, donde muchos se precipitaban para hablar y a veces interrumpiendo a quien estaba hablando. Es decir, que tenía mucha prisa en hablar y le importaba muy poco lo que decía el otro. A veces cuando nos precipitamos en defender nuestros argumentos, ¿sabéis lo que hacemos? No escuchamos a quien nos está hablando, ¿verdad? Eso es pronto para oír. Y a veces, claro, cuando no lo escuchamos, pues luego ¿qué ocurre? Pues que no nos entendemos. Es como si fuera un diálogo de besugos, Los besugos están así, abren la boca, pero no dicen nada. Pues lo mismo, Cuando no nos escuchamos, estamos como los besugos, ¿no? Es como si tuviéramos un diálogo de besugos, Mirad, por ello encontramos en la Mishná que había cuatro clases de discípulos. Dice, los rápidos para escuchar y rápidos para olvidar. Es decir, lo que ganan por un lado, lo pierden por otro. Los lentos para escuchar y los lentos para olvidar. Bueno, estos compensan lo que pierden con lo que ganan. Los rápidos para escuchar y lentos para olvidar. Esto no vale para nada. Y los rápidos para escuchar y lentos para olvidar. Estos son los sabios. Decía el rabí Simeón, dice, todos mis días he crecido entre hombres sabios y no he encontrado nada tan bueno para un hombre como el silencio. Como el silencio. Qué buenos a veces son los silencios. Y a veces cómo los estropeamos. Como el silencio. Dice, y seguía diciendo, el que multiplica las palabras da ocasión al pecado. Y decía también el rabino Ben Sira, dice, ser rápido para escuchar la palabra para poder entender. Si tienes entendimiento, responde a tu vecino. Si no, tápate la boca con la mano. No sea que te sorprenda en una palabra impertinente y quedes mal. Todos ellos estaban haciendo buen uso del libro de Proverbios, el cual habla mucho del precipitarse en el hablar. Por ejemplo, Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Hay un dicho muy sabio que dice, somos esclavos de nuestras palabras y señores de nuestros silencios. Señores de nuestros silencios. Y no tenemos que olvidarnos, como decía también Zenón, que tenemos dos orejas y una boca. Eso no llama la atención. Dos orejas y una boca. Para que podamos oír más y hablar menos. Y a veces parece que tenemos dos orejas y cuatro bocas. Me acordaba del cuento de Caperucita. ¡Abuelita, abuelita! ¿Qué oreja más grande tienes? Para oírte mejor. Pues a veces parece que nosotros tenemos las orejas pequeñas, ¿verdad? Y abuelita, abuelita, ¿qué boca más grande tienes? Efectivamente. A veces tenemos la boca muy grande, ¿no? A veces tenemos, parece que tenemos dos orejas y cuatro bocas, ¿no? Cuando realmente somos prontos para... Hermanos, ser prontos para oír significa estar deseosos de celebrar juntamente con otros hermanos, como hoy hacemos el Día del Señor, con el corazón preparado para alabar a Dios y escuchar su palabra. Significa llevar a cabo los devocionales no con el objetivo de cumplir un requisito, sino con el deseo de crecer en conocimiento, en comprensión y amor a la verdad. Yo espero, ¿verdad?, que cuando vayamos a nuestros devocionales no vamos a decir, bueno, tengo que ir al devocional porque me toca. No, hombre, que realmente podamos decir como un salmista, ¿no? Me deleito en tu palabra, ¿verdad? Me deleito en tu ley. Que realmente la palabra de Dios sea para nosotros una delicia. Porque si es así, entonces iremos a hacer los devocionales con ese deseo, ¿verdad?, de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Y esto, como digo, no podemos hacerlo con una lectura superficial de la palabra, sino meditando en ella, ¿no? Como Jesús le decía a los fariseos, escudriñad las escrituras, ¿no? Porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna y ellas son las que realmente hablan de mí. Ser pronto para oír significa que convertimos a la palabra en nuestra fuente de liberación, en nuestra fuente de liberación de nuestras pruebas y tentaciones, porque cuando estamos en problemas debemos recordar o buscar palabras de aliento, bienestar y fortaleza, ¿verdad? Como decía Pablo a los tesalonicenses, animaos o consolaos con estas palabras. ¿De qué estaba hablando? De la venida del Señor. Pues cuando estamos en pruebas necesitamos recordar, ¿no?, que el Señor viene, ¿no?, que nuestros sufrimientos van a ser momentáneos. Por eso debemos recordar, ¿no? Debemos ir a la Escritura y recordar estas palabras que nos animan y nos fortalecen. Amén. Pero también ser prontos para oír significa que cuando estamos en tiempos de confusión debemos buscar palabras de sabiduría y dirección. Por ejemplo, como decía el salmista en el Salmo 90:12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. A veces estamos en pruebas y no sabemos cómo salir de ellas, ¿no? Pues es bueno recordar. Por eso a veces digo que qué bueno es que memoricemos la Escritura, ¿no? Porque cuando la memorizamos, el Espíritu nos va a traer esos versículos para que nos ayuden y nos den sabiduría. Y si no, vamos a la Escritura a buscarlos. Hoy en día tenemos Biblias, ¿verdad?, que al final tienen atrás una guía. Y dice, versículos que hablan de sabiduría. Y hay un montón ahí. Entonces, cuando necesitamos sabiduría, tenemos que acudir a la Escritura para buscar esos versículos que nos van a dar sabiduría. Amén. Ser prontos para oír también significa que cuando somos tentados debemos recordar o buscar normas de Dios, de pureza y justicia, pues para poder resistir a las tentaciones. Dice más tarde Santiago, la forma de poder resistir al diablo se hace única y exclusivamente sometiéndonos a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Va a huir por siempre? No, pero huirá. Luego volverá, ¿eh? Pero la forma de que el diablo huya es que nos sometamos a la palabra de Dios. Es curioso, ¿eh?, cómo está el orden. No dice resistid al diablo y someteos a Dios. No dice someteos a Dios. Resistid al diablo. La única forma que tenemos de resistir al diablo es sometiéndonos a Dios. ¿Pero de qué forma yo me puedo someter a Dios? ¿Con mis esfuerzos? Claro, yo tengo que saber en qué me tengo que someter a Dios, ¿no? Y para poder someterme a Dios, tengo que conocer qué es lo que Él revela en su palabra. Amén. Eso es ser prontos para hoy. Pero también ser prontos para hoy significa que cuando somos especialmente bendecidos por Dios. Hoy Jeffrey, por ejemplo, daba gracias. Estaba aquí la presidencia y daba gracias, ¿no? Daba gracias porque se veía cómo dónde estaba antes y dónde está ahora, ¿no? Y sobre todo daba gracias porque estaba viendo a su esposa, ¿no? Hoy venía Claudia y me decía, estoy nerviosa, ¿no? Dice, bueno, es normal que esté nerviosa, ¿no? Bueno, pues siempre no nos ponemos delante, ¿no? No nos ponemos delante de los hermanos a cantar, ¿no? Pero bueno, creo que es una bendición para la Iglesia, ¿no? El que, bueno, pues hermanos y hermanas como Claudia, pues vayan poniendo sus dones, ¿no? Al servicio del Señor, que es de su Iglesia. Amén. Pues eso es, ser prontos para oír es estar agradecidos, ¿no? Estar agradecidos por ello, ¿no? Fijaros, y para ello, por ejemplo, pues hay muchos versículos, ¿no?, que hablan de gracias y de alabanza, ¿no? Me viene a la memoria, por ejemplo, cuando Pablo hablaba a los efesios, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay muchos pasajes también en la Escritura, ¿no?, que nos hablan de dar gracias, que nos hablan de Entonces hemos dicho que hasta aquí, primer mandamiento, ser prontos para oír. Segundo mandamiento, para recibir la palabra con obediencia, ser tardos para hablar. Pronto para oír, tardos para hablar. Mirad, y aquí no está haciendo referencia a una conversación social, ¿no? No. O sea, una conversación que podemos tener entre yo y otro, ¿no? No, aquí no está haciendo referencia a ello, sino a la respuesta que podríamos tener en contra de la palabra de Dios. Es decir, debemos ser tardos para contradecir lo que Dios nos enseña en la Escritura. ¿Amén? Y para ello lo que Santiago nos está diciendo implica que no podemos escuchar la palabra de Dios si nuestra mente está concentrada en nuestros propios pensamientos. De la misma forma que no podemos leer la palabra de Dios si acudimos a ella con nuestras ideas y prejuicios. Oye, mira, si tú eres te gusta mucho la mentira, ¿no? Y dice la Escritura, ¿no? Uno de sus mandamientos, no mentirás, pues dices, bueno, no voy a mentir, pero hombre, alguna mentirejilla piadosa, no hay mentiras piadosas, hermanos. La mentira piadosa es mentira. Entonces, bueno, si eso te fastidia, dices, es que está en mi naturaleza, es que no lo puedo evitar, pues hombre, pues mira, tendrás que ser tardo, ¿no? Que quiere decir que tendrás que hacer caso de eso, ¿no? Pero sobre todo en este sea tardo para hablar. La idea principal es que debemos considerar lo que decimos con sumo cuidado. Es decir, debemos pensar detenidamente lo que vamos a decir antes de hacerlo. Qué importante es esto, ¿verdad? A veces cuánto corremos. Me pongo en primer lugar. ¿Cuánto corremos para eso? Deberíamos pensar detenidamente lo que vamos a decir con sumo cuidado. Y para ello, ¿verdad? No solo debemos preocuparnos de lo que digamos sea verdad, sino que lo que digamos sea de tal forma que edifique a los que escuchen y sobre todo que glorifique al Señor. Por eso a veces son muy importantes los silencios. No siempre tenemos que hablar. A veces cuando alguien nos dice algo que no nos guste, a veces corremos, ¿sabes?, para reivindicarnos, igual a lo mejor no deberíamos de correr. Moisés, por ejemplo, cuando Aarón y María murmuraron contra él, corrió. Dice que guardó silencio. Y a veces los silencios son muy tardos para hablar. ¿Cuánto nos gusta reivindicarnos, Pero eso está en nuestra propia naturaleza. ¡Porque tú eres esto y lo otro! ¡Yo! Dice, bueno, deja que el Señor te reivindique. Digo, debemos por ello ser cautelosos, pacientes y cuidadosos cuando tenemos la oportunidad de predicar la palabra, enseñarla o explicarla a otros. Por ello el mismo Santiago también en esta epístola nos dice, hermanos, no os hagáis muchos de vosotros maestros. ¿Por qué? Pues porque recibiréis mayor condenación. Recibiréis mayor condenación. Mirad, una vez hubo un joven que le pidió a un famoso orador romano que le enseñara el arte de hablar bien en público. Y el joven pues continuó con un incesante caudal de vana palabrería y no dio oportunidad al gran maestro de interponer palabra alguna. Cuando finalmente llegaron al punto en el que iban a hablar de los honorarios, el orador le dijo, joven, a fin de darte clases de oratoria, tendré que cobrarte el doble. Al preguntarle, ¿por qué me tienes que cobrar el doble? Pues este le explicó, porque tendré que enseñarte dos técnicas. La primera, cómo sujetar tu lengua, y la segunda, cómo usarla. Podemos caer muy fácilmente en el error de animar, por ejemplo, a los nuevos convertidos, sobre todo si son personas intelectuales o que tienen facilidad de palabra, a que participen en ministerios públicos, ¿no? Pero creo que eso no está bien, porque no están todavía bíblicamente preparados y con ello lo que estamos haciendo es no solo fomentar su propio orgullo, sino también a que enseñen conceptos erróneos o superficiales de la Escritura, ¿no? Por ello el mismo Pablo advertía a Timoteo que un obispo anciano nunca debía ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Bueno, no quiero terminar este apartado sin recordar unas palabras de José Luis Borges. No sé si conocéis a José Luis Borges, un humorista, escritor. Él dijo una frase que no tiene desperdicio. No hables a menos que puedas mejorar el silencio. No hables a menos que puedas mejorar el silencio. Por tanto, hasta aquí, ¿verdad?, para Recibir la palabra con obediencia, hemos dicho otros mandamientos, prontos para oír, tardos para hablar. Y el tercer mandamiento que encontramos para recibir la palabra con obediencia, tardos para airarse. Sea tardo para airarse. Mirad, este tardo, airarse, perdón, este airarse en el original orge, no se está refiriendo a ese arranque espontáneo y explosivo de nuestro temperamento, no, sino más bien a un resentimiento interior y profundo que nos arde por dentro sin que otros lo noten, porque a veces podemos estar ardiendo por dentro con una gana de comernos al contrario y lo sujetamos. Pero realmente ahí tenemos, y eso es un peligro, eso es un peligro. Y como digo, eso es un tipo de ira que, como digo, solo conocen el Señor y el creyente. Y en este contexto, ser tardo para airarse tiene mucho que ver con airarse ante una palabra que disgusta, o por ejemplo ante la misma palabra de Dios, y que confronta con el que entra en conflicto con una creencia personal, norma, conducta muy apreciada por quien se resiente o se indigna, ¿no? A veces cuando le decimos a una persona o lo confrontamos con el pecado, generalmente, sobre todo si no es creyente, ¿no?, se indigna, ¿no? ¿Cómo que yo he pecado? ¿Cómo que yo he pecado, no? Mirad, la ligereza en la indignación o la ira, la mayoría de las veces nos impide recibir. La ligereza en la ira o en la indignación o en el enojo nos impide muchas veces recibir. Como por ejemplo le ocurrió al propio Naamán. ¿Sabéis lo que le ocurrió a Naamán, verdad? Naamán el leproso, el general sirio. Le dijeron que había un profeta que curaba, Eliseo. Dice, mira, vete a Eliseo y él tiene, ¿no? Tiene ese poder, ¿no? Porque al Dios al que sirve tiene ese poder para hacerlo. ¿Qué ocurrió? Pues que este Eliseo, pues él se imaginó, pues no sé lo que se imaginaría, ¿no? Pero él, fíjate lo que dice la Escritura, ¿no? Dice que cuando fue al profeta, claro, quien atendió no fue el profeta, fue un siervo. Salió el siervo, dice, mira, me ha dicho Eliseo que vayas al Jordán y que te sumerjas 7 veces. Dice, ¿esto qué es? Dice, fijaros lo que pensaba Naamán, ¿no? Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él, Eliseo, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará sus manos, tocará el lugar y sanará la lepra. Y este aquí que sale el siervo le dice, mira, vete al Jordán y sumérgete 7 veces. Claro, no recibió la palabra de Dios, no, su lepra no fue curada. Menos mal que sus siervos le hicieron entrar en razón. Y al final lo hizo. Y cuando hizo lo que el siervo le dijo, su lepra fue curada. O sea, muchas veces nuestro enojo, nuestra ira, nos impide recibir la palabra. Y creo que todos lo sabemos por experiencia. Cuando estamos airados no podemos recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en lo nuestro. O sea, la ira y el enojo tienen que ver con nuestro ego. Tienen que ver con nosotros. Porque cuando hay una ira y enojo santos, tiene que ver con los demás. Por ejemplo, cuando el profeta le confrontó a David y le puso el caso de aquel caso, ¿no?, del rey que le quitó la oveja que tenía, él se indignó, ¿no? Claro, luego lo dijo porque dijo, pues tú eres ese, ¿verdad? Se indignó. O sea, cuando nuestro enojo y nuestra ira es por la injusticia que se comete a otros, entonces sí es una ira y enojo santas. ¿Os acordáis? Jesús, cuando estuvo en el templo y vio lo que estaban haciendo el pueblo judío con el templo, ¿qué hizo? ¿No? Pues cogió un látigo, empezó a tirar mesas, ¿no? Y dice, pues mira, una ira santa, ¿verdad? Jesús, cuando le decía a los fariseos hipócritas, pues no creo que lo dijera en un tono blandengue, ¿verdad? Lo diría airado, ¿no? Sepulcros blanqueados, ¿no? Que diezmáis la menta, el enedro y el comino y os olvidáis de lo principal, ¿no? La misericordia y la justicia, ¿no? Lo diría airado, ¿no? Cuando nos airamos, pero cuando tiene que ver con la justicia hacia los demás, sí que es una ira santa. Pero cuando tiene que ver conmigo, sí. O por ejemplo, el enojo de Moisés. Un enojo que le salió bastante caro, ¿eh? Por ese enojo no pudo entrar en la tierra prometida. Dice, el hombre más grande que hubo sobre la tierra, antes que Jesús, ¿eh? No pudo entrar en la tierra prometida por ese enojo. Y él cuando se enojó con los israelitas, pues esa desobediencia, ¿verdad?, le impidió que entrara en la tierra prometida. El enojo contra su pueblo hizo que, en vez de hablar a la roca, Dios le dijo, mira, habla a la roca, le habló. Pues sí que habló, pero habló indignado al pueblo, con lo que daba la impresión que se estaba adjudicando él mismo el milagro. Dice, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Y lo dijo enojado y indignado, como si fuera el que iba a hacer el milagro. Números 20, 10 al 12. Cuando Dios le dice, mira, golpea dos veces con la varita. Ya está, no te compliques. Se enojó. Fijaros, pues por esa desobediencia no lo dejó. Luego Moisés se arrojó con lágrimas que le dejaran entrar y no lo dejó. Fijaros, Moisés. Yo cuando pienso, ¿verdad?, en la vida de Moisés y cómo Dios utilizó a Moisés con poder, ¿no?, y cómo por esta desobediencia no dejó entrar a la tierra prometida, digo, madre mía, creo que a veces no sabemos las implicaciones que tiene eso de que nos llenamos la boca con decirlo, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué es eso del temor? ¿Qué es eso del temor? A Dios le importa mucho el pecado, ¿eh? Él aborrece el pecado y espera que también nosotros lo aborrezcamos. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que aquí estemos libres de pecado. Aquí nunca ninguno de nosotros va a alcanzar la perfección. Vamos a seguir pecando. Pero que realmente cuando pequemos, que lloremos. Que lloremos porque a Dios Dios aborrece, odia el pecado. Y nosotros también en nuestra vida deberíamos odiarlo. Y deberíamos lamentar, afligirnos y llorar, como dice Santiago más tarde en el capítulo 4. Lamentar cuando pecamos. Eso es temor de Dios, ¿eh? Por otra parte, no toda la ira es pecado, ¿eh? No toda la ira es pecado. Ni el enojo. Dice, airaos, pero no pequéis, ¿eh? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, es decir, la ira continuada sí es pecado. Sí es pecado. Un hombre, un creyente enojado continuamente, puede haber un creyente enojado. Lo que no puede haber es un creyente enojado continuamente. Bueno, eso es un aburrimiento, ¿verdad? Fijaros que tengáis relación con uno que siempre está enojado. Y, madre mía, oye, vete por ahí, chico. Un creyente enojado no se puede concebir, ¿eh? No se puede concebir. Mirad, un maestro, por ejemplo, un maestro va a tener mucho más éxito si en vez de sucumbir a la tentación de enfadarse o enojarse con alumnos perezosos o con lentos y torpes, si en vez de enojarse, por el contrario, los anima, porque no es lo mismo decir qué torpe eres, que decirle, venga, ánimo que tú puedes, a que cambie la cosa. Al igual que los padres que, en vez de sucumbir a la tentación de enfurecernos cuando nuestros hijos nos sacan de nuestras casillas, que puede ser bastante a menudo, pues conseguiríamos mucho más esforzándonos en tratar de controlar nuestro enojo y tratar de usar un tono mucho más amoroso y calmado. Porque si a la ira respondemos con ira, al final esto puede traer muy malos resultados, porque la ira puede ser muy peligrosa. ¿Sabéis por qué? Porque la ira nos controla. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cuando uno está airado y continúa con ese enojo, al final cometemos barbaridades. Barbaridades. Por eso, por ejemplo, en el Sermón del Monte dice Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano es digno de juicio. Y es más, cualquiera que diga a su hermano fatuo es digno de juicio. Cuando alguien mata a alguien, creéis que lo matan porque le dan un ataque de... No, hay un proceso. Y el proceso comienza con el enojo. Y ese enojo tú no lo controlas. Si al final tú permites que ese enojo controle tu vida, al final hay en tu vida un resentimiento que acabas matando. ¿Sí? Por eso dice, ¿usted qué fue dicho? No matarás. Dice, pues yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es como decir, ya lo ha matado. Ya lo ha matado. Hermanos, tanto la ira como el enojo son condenados en las Sagradas Escrituras. Hablo de una ira continuada, ¿eh? Porque como expresa el verso siguiente, tiene que ver con inmundicia y abundancia de malicia, porque provienen de actitudes rencorosas y vengativas. De ahí que nos tomemos en serio ese pasaje tan difícil de ponerlo por obra. Dice Romanos 12:20, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a quién? A la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, A nosotros no nos corresponde vengarnos. La venganza es del Señor. Dice, mía la venganza, yo voy a pagar. Yo pagaré. Bueno, hasta aquí entonces la primera actitud que debemos tener para recibir la palabra es ser obedientes, ¿no? Es decir, prontos para oír, tardos para hablar y sobre todo tardos para airarnos. Son tres mandamientos que tienen que ver en cuanto a las actitudes para recibir la palabra de Dios. Porque si somos tardos, si somos prontos para oír, no vamos a poder recibir la palabra de Dios. Si somos tardos para hablar, no vamos a poder recibir la palabra de Dios. Y sobre todo, si somos tardos para airarnos, no vamos a poder recibir la palabra de Dios. Amén. Y creo que son actitudes importantes. La segunda actitud, versículo 21, la primera parte, estar dispuesto a recibir la palabra con pureza. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Está dispuesto a recibir la palabra con pureza, con pureza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Barclay señala que el concepto inmundicia, en el original es una palabra que se llama ruparia, viene de una palabra griega que a veces se usa para referirse a la cera en los oídos. Y cabe, dentro de lo posible, que Santiago nos esté diciendo que debemos limpiarnos bien los oídos de todo el cerumen que nos impide escuchar. Recibir la palabra de Dios, pues, de la misma forma que el cerumen en los oídos nos deja sordos, ¿no? El pecado nos hace insensibles a recibir la palabra de Dios. Yo creo que todos, cuando nos escuchamos, ¿no?, también nos lavamos las orejas. Porque si no nos lavamos las orejas, en fin, puede llegar un momento en que dices, oiga, es que no oigo. Y vas al... ¿cómo se llama el que trata los... ¿al? A otro reino. Va a otro reino y dice, hombre, esto es un guarro. Dice, ¿sabes usted el cerumen que tiene en el oído? ¿No? Pues por eso debemos también la mano bien a la oreja, porque a veces no oímos porque es posible que no tengamos una buena higiene, ¿eh? Iba a decir algo, pero mejor. La idea de desechar toda inmundicia es usada a menudo en el Nuevo Testamento en sentido metafórico, para quitarse la ropa sucia y echarla a un lado. Es decir, desvestirse del estilo de vida que teníamos antes de conocer a Cristo. Y Pablo esto lo recoge muy bien. Cuando exhorta a los Efesios, dice Efesios 4, 22, 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero mirad, hermanos, no solo basta con despojarnos de toda inmundicia, además es necesario despojarse también de toda abundancia de malicia. Y para poder entender lo que Santiago nos quiere decir con esta frase, es muy clarificadora la traducción de la versión de la palabra que dice, por tanto, renunciando a todo vicio y el mal que nos acecha por doquier. Es decir, que para eludir el pecado no solo debemos despojarnos de toda inmundicia, sino también debemos continuar perseverando en la lucha contra un enemigo que toma muchas formas distintas. Porque el pecado, hermanos, hermanas, es como un ejército con muchos soldados que nos ataca de forma continua y vestido con diferentes disfraces. Y a veces, por ejemplo, se puede disfrazar de pereza. Uy, qué bien estoy aquí viendo la televisión. Que ahora me tengo que levantar para hacer el devocional. Si están echando hasta la pereza, a veces se puede disfrazar de pereza o falta de perseverancia en cuanto a la oración, ya sea personal o comunitaria. Me produce tristeza que algunos igual ya demos por... ya no luchemos, ¿no?, con la lucha. Dice, mira, es que yo quiero ir, ¿no? Voy a hacer lo posible para... ya no solo para que mi oración personal esté bien con el Señor, sino también la comunitaria, ¿no? Y creo que a veces algunos ya podemos... ya igual a lo mejor hemos dado por vencida esa lucha, ¿no? No la deis, hermanos. Si no venís, el hecho de que no vengáis, en la medida que podáis, ¿no?, esforzaros, ¿no?, creo que bendice mucho la oración comunitaria. ¿Sabéis por qué? Porque escuchamos a los hermanos, escuchamos sus necesidades, podemos orar unos por otros. Bendice mucho, animaros a que podamos participar en la oración comunitaria. O, por ejemplo, en cuanto a la lectura de la Escritura, lo cual, si tampoco nos hemos perseverantes en cuanto a la lectura de la Escritura, tampoco... o esto va a dificultar que esa palabra que ha sido implantada pues continúe llevando a cabo su propósito, que no es otro el de santificarnos. Mirad, cuando la palabra ha sido implantada en nosotros, el Espíritu Santo sigue haciendo la obra en nosotros, Pero ¿sabéis cómo la sigue haciendo? Sí, es un espíritu de poder. Pero ¿sabéis cómo obra y cómo ejercita ese poder? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Y si no conocemos la palabra, no amamos la palabra, difícilmente puede el Espíritu santificarnos. ¿Veis la importancia que tiene esto? Porque si no hacemos esto, si una vez que hemos dejado nuestro interior limpio, si no lo llenamos con la palabra de Dios, pues corremos el riesgo de que pueda venir alguien y lo llene. Por ejemplo, un falso maestro. Si tú no estás ducho en la palabra de Dios, puede venir uno y te puede engañar. Alguien o algo. Y tenemos que reconocerlo. ¿Cuántos ídolos? ¿Sabéis lo que es un ídolo? Aquello que pone en un segundo lugar a Dios. Dice la Escritura, dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu alma. Y cualquiera que hace que esto lo pongamos en un segundo lugar es un ídolo para nosotros. Por eso digo, ¿verdad?, que cuando el Espíritu nos va limpiando, ¿no?, y eso que va limpiando no lo va llenando con la palabra de Dios, pues puede venir otro y nos puede tomar el pelo. O puede venir algo, por ejemplo, puede ser la morea. Oye, mira, en vez de ir al estudio, el sábado, mejor me voy a la morea. Sí, la morea también puede ser un ídolo, ¿eh? Bueno, algunos en vez de ir a la morea van a Itaroa, o Itaroa, me da igual, ¿eh? Es que puede decir, no, yo no voy a la morea, yo voy a Itaroa. Bueno, da igual, ¿eh? Bueno, y por último, hasta aquí dos actitudes para recibir la palabra de Dios implantada en nosotros, ¿verdad? Primero, con obediencia, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para ir al día. Segundo, recibirla con pureza, desechando, ¿verdad? O sea, somos nuevas criaturas, tenemos que llenar nuestro interior, ¿sabes? Como somos niños, ¿verdad? Niños que hemos nacido de nuevo. Y como nacido de nuevo, necesitamos llenarnos, ¿no?, con la palabra de Dios. Pero para eso, ¿sabes?, tenemos que limpiarnos, ¿eh? O sea, recibir la palabra con pureza. Y tercera actitud, estar dispuesto a recibirla con mansedumbre. Dice el versículo 21, la segunda parte, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Con mansedumbre, en otras versiones pone con humildad. Dice la palabra del Señor, dice el profeta Miqueas, ¿qué es lo que pide el Señor de ti? Y ser humildes. No podemos recibir la palabra de Dios sin humildad. ¿Qué es lo contrario de la humildad? El ego. O sea, primero yo, luego yo. Y si queda algo, para mí. ¿Eh? Para mí también. Y a veces, ¿verdad?, la humildad no es algo que caracterice al mundo. Es como si fuera la mansedumbre es como si fueran debilidades. Ay, debilidades, benditas debilidades, ¿verdad? Ningún creyente ha podido llegar a Dios, ¿verdad?, si no se ha humillado. Benditas debilidades. Recibir la palabra con mansedumbre. Mirad, el teólogo viene a definir mansedumbre como ese temperamento de espíritu en el que aceptamos el trato de Dios para con nosotros como bueno, y por tanto, ni lo cuestionamos, ni lo disputamos, ni lo resistimos, ¿no? Por tanto, para recibir la palabra de Dios con mansedumbre, debemos ser como niños ante Dios, nuestro Padre, ¿no? Debemos sentarnos ante Él con mansedumbre y humildad, pues como lo hace un niño con su padre, como si le estuviera contando una historia. Vosotros habéis visto, bueno, creo que habéis tenido que tener esa experiencia como padres, ¿no? Cuando contáis una historia, a que vuestro hijo no os quita ojo, ¿no? Y madre mía, como no le contéis el final. ¿Eh? No os quita ojo, ¿no? Pues así debemos recibir la palabra de Dios. Como un hijo cuando está con su padre, ¿no? Y su padre le está hablando, ¿no? Pues creo que de igual manera, ¿no? Todos nosotros debemos aislarnos de todo aquello, ¿verdad? Ausencia de inmundicia, de abundancia de malicia, ausencia de ira, de enojo, que va a intentar impedir que recibamos la palabra de Dios. Una palabra que ha sido sembrada en nosotros y que ha comenzado a echar raíces. Pero como toda planta, una vez que ha brotado, es decir, una vez que nos ha mostrado el camino de salvación, rescatándonos de la paga del pecado, 1 Pedro 1:23, pues como todo lo que ha sido sembrado para que continúe creciendo, necesita ser ¿qué? Regado. Una planta no puede crecer sin ser regada, ¿no? Pues una vez que nosotros somos nuevas criaturas, para crecer necesitamos regarnos. De la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios tiene el poder de mantenernos salvos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? ¿Os acordáis? Hebreos también dice, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra en nuestro interior y discierne todo lo que hay de discernir, ¿no? Rompiendo tuétanos y coyunturas, ¿no? La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Tiene poder. Ha tenido poder para salvarnos, ha tenido poder para justificarnos, pero sigue teniendo poder también para santificarnos. Y sabéis, deberíamos ya de vivir, ¿eh?, como si ya estuviéramos siendo glorificados. Pablo habla en presente, ¿no? A los que antes justificó, a los que llamó justificó, y a los que justificó, glorificó, como si ya estuviera ocurriendo. Y es que la palabra de Dios tiene poder. Amén. Mirad, a eso se refiere Santiago cuando dice la cual puede salvar nuestras almas. Es decir, algo futuro, algo que aunque hemos comenzado a disfrutar, todavía no se ha completado. Y esto me parece importante porque a veces podemos confundir la conversión, es decir, la salvación inicial, con la glorificación, la salvación final, que ocurrirá cuando Jesús vuelva, ¿no? Cuando vayas a su presencia. Y digo que podemos confundirla cuando pensamos que una vez que hemos sido o que hemos recibido la palabra implantada, pues ya está todo hecho. No, no está todo hecho, ¿no? Por eso algunos creen que la salvación se pierde, porque piensan, ¿verdad?, que dice, bueno, pues la salvación se pierde, porque si no la cuidas, claro, si no la cuidas, mirad, la salvación no se pierde. O sea, ¿sabéis por qué no se pierde? Porque es cosa de Dios. Dice, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Es Él quien nos salva. Yo sé que hay una tensión, ¿no? En eso también nosotros tenemos que decidir, claro, porque no somos monigotes, ¿no?, que Él nos maneja. O sea, él dice que Dios quiere que todos seamos salvos, pero ¿todos van a ser salvos? No, los que creen en Jesús como su Señor y Salvador. Pero mirad, aun en la salvación y aun en la decisión que nosotros tomamos, también está la obra del Espíritu Santo. Ese precioso Consolador, ¿verdad? Dice, mirad, es mejor que yo me vaya a hablar a Jesús, porque cuando a mí me vaya, mira, va a venir otro como yo. Pero que no va a hablar de lo suyo, lo va a hablar de lo mío, ¿no? Dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él va a ser quien lo va a hacer. Por eso digo que si tú eres salvo, si tú has tenido un encuentro genuino y real con el Señor, si tú lo tienes como tu Señor y Salvador, eso no te lo puede arrancar nadie. Nadie. ¿Sabéis por qué? Porque eso es cosa del Señor. Ahora, esto quiere decir que, bueno, como ya soy salvo, habrá la jota. No, habrá la jota, no. ¿Eh? Dice, ocupaos con temor y con temblor de vuestra salvación, ¿eh? O sea, es decir, luego, el próximo domingo hablaremos de ello, ¿eh? Aquí estamos hablando, ¿sabes?, actitudes para oír, pero luego también para ser hacedor, ¿eh? Que claro, nada sirve que oigamos bien, uy, qué bien, uy, ¿cuánto conozco de la escritura? Y luego esa escritura, esa palabra de Dios que tú has oído, que has recibido bien, no cambia tu vida. Si no cambia tu vida es que no la has recibido bien. ¿Eh? Pero aquí estamos en ello, ¿eh? De eso hablaremos el próximo domingo. ¿Eh? Hermanos, no hay fruto sin la palabra, no hay fruto sin el logos. ¿Os acordáis el Evangelio de Juan cómo empieza? El principio era el logos, el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No hay fruto sin el logos. Porque esto es una forma velada de que está hablando de Jesús. Bueno, Él es el Logos, ¿no? Y es que no puede haber frutos sin recibir a Jesús. No puede haber frutos sin recibir a Jesús. Porque el que recibe a Jesús tiene el Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Entonces, no puede haber frutos sin el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, paz, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no puedes tener estos frutos. Perdón, este fruto. Y si no tienes a Jesús, logos, no tienes el Logos en ti, no tienes la palabra implantada en ti y no puedes tener este fruto. Entonces, esto tiene que ver con tener a Jesús en nuestros corazones. El que tiene a Jesús, tiene el fruto. Y el que no lo tiene, no lo tiene. El que no tiene a Jesús no puede tener este fruto. ¿Por qué? Pues porque no tiene el Espíritu Santo. Como dice Romanos, el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Y en el momento en que nosotros nos convertimos, en el momento en que cada uno de nosotros, cada uno con su circunstancia, ¿no?, Dios, por medio de su palabra o por medio de quien sea, Él nos ha hablado y nos ha convencido de pecado y nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestro pecado y hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, en ese momento tienes el Espíritu Santo. Ese Espíritu que está obrando fuera de ti pasa a morar en ti. Pasa a morar en ti. Él es quien te capacita, ¿verdad?, para poder vivir agradando en Dios, agradando a Dios. Amén. Por tanto, hermanos, y acabo, tengamos sumo cuidado cómo recibimos la palabra y que tengamos presente esta exhortación de Santiago para ser buenos oidores de la palabra. Es decir, debemos estar dispuestos a recibir la palabra con obediencia, es decir, prontos para oír, y si estás escuchando una prédica, pues procuremos que nada nos despiste, y si por otra parte estamos leyendo, procura entender lo que lees, y para ello es muy aconsejable leerlo varias veces, y si aún haciéndolo así hay algo que no entiendes, pues apúntalo y pregúntalo. De nada sirve que te pongas a leer un pasaje y digas, no me entero nada de lo que dice. Bueno, pues está bien, hay muchos pasajes en la Escritura que no son claros. Y además, depende de qué pasaje, pues, en fin, son difíciles de entender, ¿no? Pablo también Pedro también lo reconocía, ¿no? Dice, hay algunas cartas de Pablo que son, ¿verdad?, que algunos las tuercen. Pero, hombre, lo que no entiendes, apúntatelo y pregúntalo. Además, si hoy tenemos al señor Google, madre mía, el señor Google, pones en Google, pues el pasaje que estás leyendo, pum, 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 y ahí te salen un montón de comentarios que te van a ayudar. Pero claro, para eso hay que tener tiempo y deseo. Dices, mira, Señor, no sé lo que me estás diciendo. Y como no lo sé, voy a tratar de averiguarlo. Voy a esforzarme. ¿Vale? Eso es escudriñar la Escritura. Escudriñar la Escritura. No solo leerla, sino leerla 4 o 5 veces y después de leerla 4 o 5 veces, meditar en ella. Meditar en ella y cuando hay algo que no entiendes, esforzarte en averiguar qué es lo que el Señor quiere decirte. Amén. Pero también hay que ser tardos para hablar, es decir, tomar tu tiempo, valora lo que vas a decir y sobre todo piensa si lo que vas a decir va a edificar a tu hermano y sobre todo si va a glorificar a Dios. ¿Sabéis? El propósito en el que Dios nos busca y nos salva es ¿para qué? Y deseamos, Dios, y deseamos y anhelamos que Dios se glorifique, porque en la medida en que Dios se glorifica, eso es lo mejor para nosotros. Amén. Que busquemos su gloria. Pero hay que ser también tardo para airarse, teniendo bien en cuenta que la ira del hombre es un arma que Satanás usa para llevar a cabo sus propósitos, que no son otros que el de destruir a la persona y esclavizarla. Por ello es que, como dice la palabra, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tenemos también que tratar de mantenernos lo más puro que podamos, y para ello debemos luchar constantemente por buscar la santificación, y ello implica una lucha sin cuartel contra el pecado. Y por último, tratemos de recibir la palabra con un espíritu manso, es decir, obediente, libre de orgullo, para que ésta pueda seguir orbando nuestra vida, aprendiendo del Maestro, que fue el hombre más manso y humilde que ha habido sobre la tierra. ¿Os acordáis del pasaje? Venid a mí todos, venid a Jesús todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mirad, creo que todos estos lo sabemos de memoria. ¿Eh? ¿Y qué sigue? Y aprended de mí, y aprended, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, porque mi carga es ligera, ¿verdad? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, ¿verdad? Sigamos, tenemos el maestro por excelencia. Tenemos el Maestro por excelencia, porque no ha habido persona más mansa y humilde que nuestro, ¿verdad? Que cuando estaba siendo crucificado no abrió y encima no solo abrió su boca, sino que cuando la abrió, dijo, Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hace. No ha habido hombre más manso y humilde. Pues que también podamos ser también nosotros mansos y humildes, porque si no es difícil que podamos seguir recibiendo la palabra, para nuestra santificación. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a tener una oración para terminar.